pregunté a mi marido por qué no quieres hacerme cunilingus. Me contestó, no creo que te sirva de nada. Insistí, ¿cómo lo sabes? Replicó, bueno, no creo que tengas clítoris. A eso contesté, ¿cómo puedes saberlo si no quieres probar? ¿Y por qué no lo hiciste con otras muchas de las que sabías que tenían clítoris? Luego le dije que Frank Harris afirmaba que es maravilloso, pero mi esposo se negó. Entonces le dije, si tú no lo haces, ya encontraré a alguien que se preste a ello, pues antes de morir, quiero saber cómo es. Elida Gambartes de Ragno dejó de leer, metió el pulgar entre las páginas 154 y 155 de La sensibilidad sexual de la mujer de nuestros días, dejó caer las tapas y miró de reojo a su marido Roque Evaristo Ragno. Ya había empezado a dormirse. Elida Gambartes de Ragno se quitó los anteojos con la mano izquierda y los dejó encima de la pila de libros que estaba sobre la mesa de luz. Después sacó el pulgar derecho de adentro de La sensibilidad sexual de la mujer de nuestros días y puso el libro al lado de los anteojos, se dio vuelta, tironeó un poco del edredón y metió adentro del pañuelo un rulero que se le había corrido y dijo, Roque. Un ping-pong, vieja, contestó Roque Evaristo Ragno con voz de sueño. Un ping-pong, agregó bostezando. Me pelotean, vieja, me pelotean, de un lado, de otro, me tienen loco, vieja, loco, todo yo, todo solo, ¿vos te parece? Todos los problemas me lo tiran a mí. ¿Para qué les pago, vieja, para qué? Y cerró los ojos y se quedó profundamente dormido don Roque Evaristo Ragno y comenzó a roncar lenta y acompasadamente. Su esposa Elida Gambartes se incorporó, se sentó, se quedó quieta y después con los párpados bajos, ensimismada, desolada, se abrazó a sus rodillas con las manos entrelazadas sobre el edredón rosa. Tristemente apoyó la cabeza de costado sobre las rodillas. De pronto se hirió con un gesto de dolor en la cara. Uno de los ruleros se había metido en la oreja. Corrió un poco el pañuelo y apoyó nuevamente la cabeza, volvió a su expresión melancólica y se quedó mirando la pila de libros sobre la mesa de luz. La parte del cunilingus la había excitado. Más que la parte en sí, el deseo de que Roque la interrumpiese para preguntarle, «Para un cachito, vieja, explícame, ¿qué es cunilingus?» Se lo iba a explicar de pe a pa como se lo había explicado Marisa a ella, pero con más suspenso, como para que Roque, con los ojos agrandados y pellizcándose los mofletes, la interrumpiese. Para un cachito, vieja. ¿Cómo es la cosa? Ella quería que él le preguntase eso. Pero los ronquidos iban y venían con su pausa de silencio mientras Elida paseaba la vista por los libros. Hay 9 libros en la pila, sin contar La sensibilidad sexual de la mujer de nuestros días. Están de arriba para abajo, Sexo contemporáneo, Diccionario de liberación sexual, Breve historia del sexo, Orgasmo y sociedad, Teoría y dinámica de los orgasmos múltiples, Factores de poder y culto fálico, Homosexualidad y factores de equilibrio, Sea feliz con su sexo y ¿qué debe hacer la joven con su sexo? 5 de los libros son de Marisa, pero Marisa también muchísimos de ella. Y Elida, todas las noches, antes de que Roque se duerma, él lee en voz alta las partes más excitantes, pero Roque ya está dormido. Hoy hace 4 días que Elida puso en la mesa de luz de Roque las confesiones del informe de Kinsey que le prestó Marisa. Elida lo dejó debajo del borrador del contrato del maricón de Aldávila para que Roque lo encontrase de improviso al buscar la chequera o el estuche de los anteojos o la tarjeta de Diners o la Parker de oro que ella le regaló para las bodas de plata y que decía de E a R por 25 años de amor. O un pañuelo, a lo mejor, pero así, en forma distraída, como quien no quiere la cosa. Roque iba a levantar los papeles del marica de Aldávila y justo debajo iba a encontrar el informe sexual Kinsey con todas las confesiones de las mujeres. Y Roque iba a decir, ¡ay, esto! A ver, ¿qué es esto? ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Ah, esto sí que está bueno, a la fresca! ¡Esto me lo llevo a la fábrica ya mismo! Y Roque lo va a meter en el portafolio, lo va a llevar a la fábrica, lo va a leer en el escritorio, lo va a tapar con el bibliorato para que Cristina no lo vea. Va a estar tan entusiasmado de que se va a olvidar de la entrevista. Por cuarta vez va a venir Cristina y le va a decir, «Señor Ragno, el señor Aldávila está esperando». «Sí, sí», va a decir Roque. Y cuando el maricón de Aldávila esté bien, pero bien nervioso de esperar, recién Roque lo va a hacer pasar. El impotente de Aldávila se va a ir enseguida. Roque lo va a mirar con mala cara y va a mirar el reloj para que se vaya enseguida. Primero firma el contrato y después lo despacha. El negocio es buenísimo, los bulones de primera y el precio ni que hablar. Después de firmar, Roque va a estar impaciente porque el eunuco, ¿eunuco se dice? El afeminado de Aldávila se vaya pronto y decirle a Cristina, Cristina, avísele a José que prepare el coche rápido, que es urgente. El cunilingus lo va a tener tan obsesionado que lo va a apurar mucho al pobre José. Y el pobre, que siempre está acostumbrado a ir tan despacio, y cuando Roque todo emocionado llega a casa, va a tirar el portafolio sobre el desuar. Y sin sacarse el perramus vestido, le va a sacar el ikebana de las manos y después de cerrar bien todas las puertas, con llave, para que los chicos no miren, le va a hacer cunilingus sobre la mesa del comedor entre los helechos y las dalias y los crisantemos y los tronquitos desparramados. Elida siente que no debe imaginarse nada más. No debe pensar nada más. Se excita más todavía. «Me voy a tomar un pasem», dice casi en voz alta. Los ronquidos de Roque se hacen intermitentes. Vas desde un silbo agónico hasta una especie de convulsión en la que rejurgita palabras que no se entienden. «¿Cómo será el Frank Harris este?», piensa Elida. Se levanta, va al baño, se toma dos pasem y vuelve a la cama para sumirse en una duermevela alucinante donde hay orgasmos múltiples, liberación sexual, tótemes, tabúes, lesbianismo, dos enmascarados que la poseen, una mujer igual a la de Aldávila, coitos interruptus, camasutras, doctores Johnson y Master, vibradores íntimos suecos, vibradores íntimos dinamarqueses, amor a trois, pas de quatre, hasta que se queda adormecida en un sueño engorroso donde ella está haciendo ikebana. Marisa está haciendo control mental y hay 21 personas esperando en fila india para hacerle cunilingus solamente a ella. En la cola están los dos viajantes de la fábrica con los portafolios en la mano, consultando sus relojes, nerviosos porque se le va el tren. Están los oficiales fresadores con sus mamelucos, embromándose entre ellos mientras esperan. Los tres matriceros, Melio, Caride y Pedrito, que son verdaderos artistas, matriceros que ya no vienen, de esos que no se empardan. Y están los medios oficiales con las manos en la cintura y las llaves inglesas apretadas entre los dientes. Hace muchos años, cuando Elida era chica, cuando la llamaban Elidita, vio una película de color marrón. Los corsarios mudos con movimientos eléctricos se lanzaban al abordaje con los yataganes entre los dientes. Elida ve a los oficiales marrones, sincopados, colgados de las cortinas de Wall en el living de Aldávila, que se balancean agarrándose de los cortinados y escupen las llaves inglesas en los floreros chinos del pederasta de Aldávila, y se descuelgan sobre ella para hacerle cunilingus. Y cunilingus le hacen los ordenanzas, cunilingus los dos peritos mercantiles, Luchini y De Marco, cunilingus el facturista, ese muchacho tan tímido, cunilingus el subgerente, y hasta el pobre José le hace cunilingus. Y hay un proyector en el comedor de la fábrica y la pobre Cristina pasa diapositivas en la oscuridad. Están los concesionarios y Cristina proyecta un slide verde sobre la pared del fondo. Cunilingus Cunnington. Y hay un cisne blanco que va y viene sobre la pantalla perlada. La voz de Roque la despierta. Me matan, vieja, me matan. Decime para qué le pago, dice en sueños Roque Evaristo Ragno. Mientras lenguas versátiles y jadeantes, lenguas chismosas, lenguas largas, lenguas de trapo, lenguas viperinas, salobres lenguas de los vendedores que siempre tienen sed, las lenguas lustrosas de los contadores que ya murieron, con sacos de lustrina todavía y visera verde, pobres como el tío del pobre José, pobrecito, y las modestas lenguas de los tres tenedores de libros y los concesionarios y la del secretario de actas de la Cámara de Industriales y las lenguas simpáticas, chusmas pero simpáticas, de los ascensoristas, le hacen cunilingus. Elida siente que se le cierran los ojos. Roque dice en sueños un ping-pong, vieja, un ping-pong. Pero Elida oye música. Y Fran Harris baila el vals del aniversario en la confitería del Molino. En la fiesta, los invitados no están. Y Fran Harris, solo y desnudo, lánguido, baila como si estuviera lleno de viento. Pero Roque sigue roncando. Elida ya no duerme. Apaga el velador. Se queda con los ojos abiertos. Roque, curiosamente, en este momento duerme sin ruido. Frank Harris, piensa Elida en la oscuridad. Alto, delgado, inglés, fuma en pipa. Profesor de literatura, antiguo en la Universidad de Inglaterra. El padre es abogado, el padre es socio del sobrino nieto del rey del petróleo. Frank es íntimo amigo del esposo de la princesa Margarita, que ya no es más fotógrafo de la sociedad. Pero como le gusta mucho el hobby, se va todos los domingos con Frank a sacar fotos en el Támesis. Apoyado en la baranda del puente, Frank tiene un rostro tan melancólico. Piensa que se va a separar de la esposa, no tiene sentido seguir así, va a pensar Frank. Yo lo que no quiero es destruir. Le acabo de escribir desde Niza, pero él ya lo ha decidido. Y antes de hacerme con el Lingus, por delicadeza, me va a llevar a pasear por toda Europa. ¿Qué debo hacer, hermano? Le va a decir el esposo de la princesa Margarita, que justo en ese momento está por sacarle una foto a una gaviota. El pobre se sonríe porque Frank, sin querer, le acaba de arruinar una foto preciosa. ¿Qué crees que te diga, hermano? Le va a decir el príncipe. En estas cosas hay que dejar hablar al corazón. Roque ha vuelto a roncar. Un silbido corto y dos especies de gárgaras. Sí, decía Elida. Lo voy a hacer. Y se ve en un crucero por las Bahamas, apoyada junto a Frank en la baranda del transatlántico, mirando el rielar de la luna sobre el agua quieta. La pipa de Frank huele a brandy y a lavanda al mismo tiempo. Ay, soy una tonta, piensa Elida y se sonríe en la oscuridad. Acaba de pensar si a Frank le gustará el mate de leche. A Elida le gusta el mate de leche. Todas las mañanas, después de que Roque y los chicos se van, Elida se vuelve a meter en la cama y toma mate de leche. Primero toma 3 o 4 mates de agua, con cascaritas de naranja. Después se lleva el termo a la cama y toma mate de leche, como en Pehuajó. Elida acaba de pensar en Pehuajó. Se ve bajando del tren en Pehuajó con Frank. El farmacéutico O'Donnell diciendo un discurso. Todos los chicos juntando chapitas de naranjín por el andén. Es una vergüenza, pero Frank es un hombre de mundo y sonríe. Frank saluda a mamá, besa la mano de tía Betty que se desmaya, abraza a papá, saluda al gobernador y después suben al piper del aeroclub que lo lleva hasta el barco. Elida no quiere entristecerse y por eso está ahora con un vestido ajustado que le marca todo, de seda con escamas de plata, la espalda completamente desnuda, iluminada por un reflector, bailando un tango con Frank en el club nocturno de Frank Sinatra. No hay caso, sonríe Elida, los Franks me persiguen. Bailan la comparsita. Y Frank Sinatra, que se acaba de reconciliar con Ava Gardner, los invita a la mesa. Después recorren el Pacífico desde California hasta Cincinnati, en Ohio. No va a escribir muchas cartas, ¿no? Bueno, tampoco va a tener mucho tiempo que digamos. Piensa que va a escribirle a Mildred y a Chiquita en Pehuajó y a Marisa en Buenos Aires, nada más. Lo que sí va a dejar es una carta escrita para Roque. Roque va a leer la carta de despedida 1000 veces sin poder creerlo. Va a tratar de concentrarse en el trabajo porque el trabajo está antes que nada y va a poner la carta debajo del bulón de oro al lado de su retrato con dedicatoria, pero no va a poder aguantar más. Y la va a volver a sacar y la va a volver a leer otra vez y se le va a caer una lágrima haciendo un manchón en la parte donde está la firma. Pobre Roque pellizcándose los mofletes y llorando como un chico diciendo ¿por qué? ¿Por qué me dejaste, Elida? ¿Por qué, vieja? Algunas tardes, Elida, mientras Frank Harris le hace el cunilingus en Toronto, Canadá, va a mirar a través de la ventana de la cabaña de troncos y mientras afuera van cayendo los copos de nieve, va a tener un recuerdo de lástima por el pobre Roque, triste y sin afeitar, haciendo rodar con el dedo el bulón de oro sobre el vidrio del escritorio. Cristina lo va a estar mirando con el rabillo del ojo, haciéndose la que busca una factura en el bibliolato. Y cuando entre el maricón de Aldávila y Roque le cuente y le muestre la carta, el maricón de Aldávila, que nunca fue capaz de llamarla por teléfono, no lo va a poder creer. Que Elidita, la boba de Elidita, se haya ido con un intelectual de la Sorbona. El pasem ya ha comenzado a hacer efecto. Elida se duerme. Tiene un sueño pastoso, inquieto, desorbitado hasta que suene el despertador. El grito de Roque la hace saltar de la cama. Es el mismo grito que pega siempre Roque al oír el despertador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Termina cuando Elida lo despierta suavemente para no ponerlo nervioso. Roque, Roque, son las 7, querido, las 7. Ay, soñé que hacían los bulones de plástico y nos fundíamos, vieja, dijo Roque. Como todas las mañanas, apenas termina de pegar el grito, Roque lo primero que hace es pasarle el informe de todo lo que soñó. Soñó que el Banco Central sacaba una circular tremenda, vieja, mirá, hasta me acuerdo del número y todo, 1403. A todos los clientes que tenían el nombre que empezaba con R, les sacaban la cuenta corriente. Algunas mañanas, muy pocas, se despierta preguntando, «Vieja, ¿sabés lo que soñé?» «¿Qué?» «Soñé que exportaban a Libia a todos los matriceros, con familia y todo. No quedaba ni un solo matricero, ni para remedio, ni un solo oficial quedaba. Nos fundíamos, vieja, nos fundíamos. Mientras oye la ducha, Elida, todavía en la cama, piensa en los chicos. ¡Qué vergüenza!, piensa. En mitad del cunilingus se ha puesto a llorar como una estúpida. Fan Harris, siempre tan caballero, levanta dulcemente los ojos azules y le pregunta con su acento inglés si le pasa algo, si necesita algo. Ella contesta que nada, tratando de que él no note las lágrimas. Fran Harris continúa con su sonrisa tan amorosa después de mirarla otra vez con sus ojos tan expresivos, como diciéndole, ¡qué chiquilina esta! Ella sigue pensando en los chicos, como una boba. ¡Un ping-pong, vieja!, se oye a Roque desde el baño. Roquito se va a enfermar, piensa Elida. Lucía no va a querer comer nada, van a perder el año los dos. Todo solo, vieja, dice Roque entrando en el dormitorio. No tienen iniciativa para nada, dice poniéndose los pantalones. Para nada. Después del desayuno, desde la ventana, sosteniendo la cortina de Wall con el codo, Elida le hace adiós con la mano. Con el mentón apoyado en la manija del portafolio, a través de la luneta del coche, Roque sonríe. También José, desde el volante, se da vuelta y sonríe. Te estaré esperando, Isidoro Blasten.